Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejaswina Vadhitamas, Tuma Vidvikshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudeva Sutam Deva, Kamsachanura Marsanam. Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru. Om. Om. Que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om. Paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y suprema devoción de su madre Devaki. Bien, estamos trabajando, como siempre decimos, rescatando los tesoros del Bhagavad Gita. Esta es una escritura muy, muy, muy antigua, que en donde encontramos la esencia del Vedanta, en todas las referencias, ¿no?, que hacen a los diferentes versos que vienen de los Upanishads. Los Upanishads se encuentran al final de los Vedas. Anta significa final, Veda significa conocimiento, pero conocimiento supremo. Y ahí se encuentran estos libritos que se llaman los Upanishads, y se puede decir que la crema, ¿no?, la esencia de los Upanishads está condensada en el Bhagavad Gita. En esos 700 versos, acá encontramos entonces la esencia del conocimiento, como así también cómo alcanzar eso, ¿no? O sea, es como un manual instructivo, ¿no? El teléfono boca abajo, así no me molestan. No solamente para que nosotros nos recordemos la verdad, la verdad que ya es nuestra, a veces nos sorprendemos cuando podemos entender ciertas cosas relacionadas con temas espirituales, ¿no?, que nunca hemos tenido contacto, y cuando leemos un libro podemos claramente entender, ¿no?, y simpatizar 100% con lo que dice. Eso es porque ya todo el conocimiento está dentro nuestro, intuitivamente sabemos que eso es verdad, ¿no? Entonces acá, en este libro, en los 700 versos, encontramos esas verdades que cuando las leemos nuevamente nos conectamos, ¿no? Es una fuente de inspiración con la suprema verdad, ¿no?, respecto de quiénes somos, y al mismo tiempo encontramos allí los métodos o las formas que en el antiguo hinduismo, podemos decirlo, que fueron todas las líneas, ¿no?, o linajes de diferentes, bueno, ya lo llaman sectas, ¿no? Acá sectas tiene una connotación, sobre todo en español, un poco rara, pero eran diferentes corrientes espirituales, que cada uno de ellos tenía sus diferentes maestros, pero todas se basaban en el conocimiento de los Upanishads y de los Vedas. Y cada una de estas corrientes o tradiciones ha generado diferentes métodos de cómo alcanzar esa verdad. Y esa verdad, dependiendo de las diferentes, bueno, acá lo llamamos religiones, en la India, son como sectas, ¿no? Iban a depender también de cuál iba a ser el nombre que se le iba a dar a Dios, ¿no? Algunos ven a Dios como madre, otros ven a Dios como en su aspecto masculino, y cada una de ellas iba ideando, ¿no?, diferentes métodos para conectarnos con nuestra divinidad. Vedanta lo que nos dice fundamentalmente es que esa divinidad ya es. Nosotros somos existencia, y ya no por el hecho de existir somos seres perfectos y eternos. En realidad existe nuestra eternidad, más allá de nuestra identificación con el cuerpo humano, que creemos que morimos, ¿no? Lo que muere, lo que está sujeto a cambio es meramente todo lo que está dentro del aspecto material, ¿no? Desde lo que es la conciencia o el aspecto espiritual, estos meramente son como fundas, las fundas de una espada, ¿no? Y no está sujeto a cambio esa conciencia que somos, esa conciencia que me dice yo existo, esa misma conciencia es eterna. Entonces estábamos viendo, estudiando, ¿no? Analizando el capítulo número 4, y habíamos visto que Sri Krishna había dado el conocimiento más elevado en el verso número 24, ¿no? Que básicamente decía que no existía nada más que esa conciencia alrededor nuestro, arriba, abajo y a los costados. Estábamos rodeados de esa conciencia y que nosotros no somos diferentes de esta conciencia. En términos religiosos, un poco para lo entiendan, somos divinidad. Somos nosotros los que filtramos esa conciencia, ¿no? Y la limitamos con nuestras ideas e interpretaciones de una realidad que quizás para muchas veces pueden ser similares, ¿no? Mi realidad puede ser similar a la tuya, pero cada uno de nosotros pinta al mundo y al universo en función a sus propias ideas, De hecho, podemos decir que tantas personas acá, tantos dioses presentes, porque cada uno de nosotros puede identificarse con lo que se llamamos Dios de diferentes maneras y puede definirlo por diferentes maneras, ¿no? Entonces, el concepto de Dios es muy, muy personal de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando alguien adhiere a una religión, bueno, ahí hay una... existe una común interpretación de Dios, ¿no? Pero sí es cierto que todos nosotros interpretamos por Dios como a lo más elevado que podemos imaginar o como a lo más elevado que podemos pensar. El pensamiento más elevado que pueden tener los seres humanos es la idea de Dios, el Todopoderoso. Y eso que llamamos todopoderoso en realidad está dentro nuestro, es nuestra esencia, somos nosotros mismos, que al salir para afuera, ¿no?, en nuestra experiencia sensoria, nos olvidamos completamente y nos perdemos en esa experiencia, nuestra naturaleza en esencia, la esencia de esa existencia, dicen las escrituras, y aquellos santos que han experimentado esto dicen que es de la naturaleza de dicha. Nosotros somos seres dichosos. Nosotros ya somos seres dichosos y como tal, ¿no?, somos seres que estamos plenamente satisfechos en nuestra esencia, estamos satisfechos. En realidad, al identificarnos con este cuerpo humano, ¿no?, salimos al mundo exterior a través de nuestros sentidos y empezamos a buscar aquello que en realidad está en nuestro interior, en las experiencias sensorias, en el mundo, en las personas, y de hecho cuando logramos obtener algo de eso nos apegamos, cuando logramos obtener algo de satisfacción nos apegamos y lo hacemos parte de nuestro mío, de yo y mío. El yo y el mío es lo que define a nuestro ego, y el ego es las limitaciones que hemos superimpuesto a nuestra divinidad. La meta de la vida humana es hacer a un lado todas esas limitaciones que vienen del ego y dejar que nuestra divinidad se manifieste más allá de nuestros gustos y disgustos. En realidad, lo que llamamos hacerse un santo, ¿no?, en el budismo lo llaman llevar el camino del medio, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Entendiendo, ¿no?, las leyes de la naturaleza, que la naturaleza no va a cambiar, la naturaleza es así. La creación está hecha por un par de opuestos y esa combinación, ese abanico de diferentes colores en esos pares de opuestos es básicamente el mundo, ¿no? No es perfecto desde el punto de vista que no existe un mundo donde vamos a obtener solamente y exclusivamente todo lo que sea bueno. Cuando existe lo bueno, existe, por naturaleza existe su opuesto, que es lo malo. O sea, pensé que siempre en nuestro mundo, no solamente personal, sino en el mundo exterior, va a ser una combinación de ambas cosas, ¿no? En donde nosotros, ¿no? Aquellos que estamos sujetos a esta experiencia, tenemos que entender y aceptar esto y aprender a ser maestros de esta naturaleza, a ser maestros de nosotros mismos, que significa entendernos a nosotros mismos, entender nuestra mente, nuestro proceso mental, todo lo que sucede en nuestro interior, y también entender y aceptar al mundo tal cual como es. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, lo único que podemos cambiar es lo que está en nuestro poder y que somos nosotros mismos. Uno puede decir, bueno, quiero ser una mejor persona, y para ser una mejor persona, en vez de ir para el sur, tenés que ir para el norte, simple. Uno puede decir, bueno, me conecto más con mis emociones y dejo de ser tan egoísta, ¿no? Y comienzo a empatizar más con la gente, bueno, en fin. El camino espiritual se trata de eso, ¿no? De expandir y de crecer, ¿no? Y en crecer en entendimiento, en aceptarse, pero seguir trabajando para nuestra expansión. Y la expansión, básicamente, en teoría, esto es en teoría, uno tiene que llevar esto a la práctica, ¿no? Es que nuestra verdadera identidad está en todas partes. Porque Vedanta lo que nos dice, esta sabiduría milenaria, nos dice que en realidad existe una sola existencia. Y esa existencia, podemos decir desde el punto de vista individual, ¿no? Es la existencia individual y la existencia universal, ¿no? Cuando nosotros dejamos de limitarnos, ¿no? Con todas nuestras imposiciones y todas las etiquetas que hemos puesto sobre nosotros mismos, y dejamos, ¿no? Que nos dejemos llevar un poco más por la aceptación, y cuando hay cosas que se pueden cambiar por nuestra fuerza de voluntad en querer cambiarlas, ¿no? Realmente nos sintonizamos más con esa conciencia universal, y cuanto más nos identificamos con esa conciencia universal, más nos expandemos y más de nuestra naturaleza interior experimentamos más dicha, más satisfacción, estamos mejor con nosotros mismos. La meta de la vida espiritual es tener una relación con nuestro interior, saber que existimos, no negarnos más, no darnos la espalda. Tenemos que establecer una relación con nosotros mismos, querernos, ¿no? En la creencia aparece en quererse, ¿no? Y aprender a mirar hacia adentro, ¿no? Aparece cierta confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y siempre hay oportunidades de cambio, siempre hay oportunidades de crecimiento, nunca realmente es tarde. A veces dice que es difícil sacarnos las mañas, ¿no? No sé si entiende el término de maña, las malas costumbres. Pero bueno, a mí me parece que cuando uno identifica las malas costumbres y se dan cuenta que la raíz no es positiva, que no se está haciendo nada bien a nosotros mismos, es el momento de generar un cambio, ¿no? Si en tu vida has llevado una vida, ¿no?, que no te conduce a la expansión y al crecimiento espiritual, todo lo que te necesitas es darte cuenta de eso, ¿no? Y nada, no importa lo que haga el resto, lo importante es esa decisión que uno toma de querer ser ser mejor persona, ser mejor ser humano. Esto las religiones lo hacen a través de... es presentado por las religiones a través de diferentes maneras, ¿no? De diferentes creencias que nos imponen de determinadas normas, ¿no? Pero básicamente esas normas están basadas en el inegoísmo, ¿no? En el no egoísmo. Como decía Jesús, ¿no? No hagas al prójimo, o hazle al prójimo lo que te gustaría que te hagan a vos mismo. ¿Por qué? Porque en esencia todo lo que nosotros somos es la misma esencia, está en cada uno de nosotros. la misma esencia está en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos ser más compasivos con los unos con los otros y entender que el sufrimiento del otro es mi sufrimiento y la alegría del otro es mi alegría. Entonces, en vez de empujarnos y separarnos, el tema es que, bueno, entender que todos tenemos nuestras limitaciones, tratar de abrazarnos y seguir juntos para adelante, ¿no? En este camino de expansión. De esto se trata la vida espiritual y de esto está hablando Krishna con el verso 24 cuando decía que Brahman está en todas partes. Todo se ha transformado en esta conciencia. Entonces, ¿por qué no vemos esa conciencia? ¿Por qué no vemos esa divinidad? ¿Qué pasa con nuestra visión? Cuando decimos vemos, no nos referimos específicamente a los ojos que tenemos que ver, aunque muchas veces sí es cierto que existen seres espirituales que han visto con ojos, ¿no? Con sus ojos físicos, por así decirlo, burdamente. Es más que nada una experiencia interior, ¿no? Cuando decimos por qué no podemos ver, es por qué no podemos experimentar esto, ¿no? Y bueno, porque es como nosotros somos como oro puro, que estamos cubiertos de lodo, y ese lodo no nos deja ver, no deja que nuestro brillo salga para afuera. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay un proceso de limpieza que todos tenemos que trabajar, ¿no? Y es esto un poco lo que propone el Bhagavad Gita, que trabajemos, que tomemos ese compromiso y trabajemos con nosotros mismos, como si fuese como en cualquier aspecto de nuestra vida. Nuestras vidas, si quieren ser un abogado, o si quieren ser el mejor maratonista, ¿no? o lo que sea, cualquier disciplina que uno simpatice, ¿no? o tenga una inclinación, siempre hay un esfuerzo, ¿no? Existe un esfuerzo, una dedicación, determinación, ¿no? Que es necesaria para que exista esa transformación, para que eso se manifieste. Desde ese lugar, todo lo que se necesita es nuestra fuerza de voluntad, es entender para dónde queremos ir, ¿no? Y si aquí para allá, bueno, hay que hacerse todo lo que uno necesita para llegar a nuestro destino. Acá es lo mismo, el camino espiritual es lo mismo, porque realmente estamos mal acostumbrados, estamos llenos de malos hábitos y hemos llevado vidas, y todo eso se ha solidificado. Es como el tártaro en los dientes, ¿no? Hay que estar constantemente ahí pendiente, ¿no? De eliminar todo este tipo de mal hábito, ¿no? Que no se acumule y que no se haga sólido, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, ¿no? Y para retomar un poco, habíamos estado hablando un poco de este yukta, este ser que tiene esa capacidad determinativa, determina con firmeza qué es lo que él quiere. Lo que él quiere es, en términos religiosos, decimos ser uno con Dios, realmente encontrar maestría en sí mismo, ¿no? Y para eso no existe otra cosa. Él tiene como unos dos caballos que tienen, ¿no? Van para allá, ¿no? Entonces están constantemente pendientes que la verdadera prioridad en sus vidas es prestar atención a lo primordial, y lo primordial es tener una relación con uno mismo, con nuestra divinidad, ¿no? O tener una relación con lo que llamamos Dios, tener una relación con Dios. Entonces, este yukta, Krishna decía, bueno, ¿qué tipo de prácticas nobles ha llevado adelante este hombre para alcanzar, ¿no? esa firme experiencia, ¿no? En donde todo lo que existe es esa unidad, ¿no? Esa conciencia, que se llama conciencia Brahman. ¿Cómo ha hecho esto? Entonces Krishna comienza en el verso número 25, desde el verso número 25 al 34, comienza a describir que esta persona practica lo que se llama yajña. Yajña es disciplina, pero es una disciplina que está viva, es una disciplina que es latente, ¿no? Es esta cosa de que no es algo mecánico, está vivo, ¿no? A veces decimos que un mantra o una fórmula sagrada, que es una combinación de términos en sánscrito determinadas palabras con significado, ¿no? Decimos que es un mantra villa, un mantra vivo que está lleno de energía. De esa manera, estas prácticas espirituales están vivas porque esta persona tiene tanto compromiso, ¿no?, con ellas, ¿no?, que esta persona no ve otra cosa más que su destino, lo que quiere realmente realizar o transformar en realidad. Y desde este lugar, desde el punto de vista del dualismo, traemos, ¿no?, a nuestra mesa, ¿no?, el concepto de lo que es Dios. Entonces, la persona que realiza actividades en relación cuyo centro es Dios, la esencia, que es este principio de conciencia, de divinidad, que está en todas partes, y bueno, podemos ponerle atributos a lo que es Dios. Siempre relacionamos a Dios como el creador, el protector, el destructor, el que conoce todos nosotros mismos. Bueno, más allá de todas esas interpretaciones, lo importante es que ese Dios representa ese principio, esa conciencia que es nuestra realidad, esa existencia que está tan identificada en nuestro caso con nuestro cuerpo y con todas nuestras ideas, ¿no? Que no podemos separarla, pero que en realidad está siempre completa, ¿no? Está más allá del yo y está más allá del mío, ¿no? Entonces, para mantener esa relación, Krishna decía que diferentes yogis llevaban adelante diferentes prácticas, ¿no? Y habíamos mencionado y comentado cinco prácticas. ¿Quién las recuerda? Ahora sí.
El pranayana, la respiración. Práctica de la respiración, karma yoga.
Dedicar todo a Dios.
Ajá, ¿qué cuál? Ajá, ¿qué más sabíamos?
Dedicar todo a Dios.
Muy bien, ¿y cuáles eran las maneras que dedicaban todo a Dios? De acuerdo a estas prácticas que me interesa que de ahora en adelante identifiquen estas prácticas como diferentes maneras, ¿no? La vez pasada yo les comentaba, cuando uno toma iniciación o un compromiso de llevar una vida espiritual, por lo general se acerca a un maestro espiritual, ¿no?, y acepta una iniciación. Esa iniciación no es nada más que un compromiso de llevar una vida espiritual, y en esa iniciación de una ceremonia, ¿no?, se nos da un mantra, una fórmula, cuyo significado es mantener una unión con nuestra divinidad, ¿no?, en la forma del nombre de nuestro maestro, o en la forma de repetir ciertos combinación de letras o una palabrita, ¿no?, con letras y vocales, ¿no?, que van a formar estos mantras, ¿no?, y que esos mantras van a despertar determinados van a despertar esa conciencia dentro nuestro. Eso se llama mantra, ¿no?, o meramente les dicen, bueno, en la Iglesia Católica nos dice que tenemos que rezar, ¿no?, o tenemos que hacer ciertas prácticas un poco más referencia al aspecto laico, ¿no?, que uno tiene que ir a misa los domingos, etcétera, etcétera. Siempre existe alguna especie de actividad que va a hacer que nos relacionemos, que nos vinculemos, que nos mantengamos inspirados y mantengamos ese compromiso o relación con Dios, ¿no?, ya sea a través de la oración o de ir a misa o de confesarte, etcétera, etcétera, ¿no? Desde lo que es la tradición de la India, hay muchísimas formas de mantener un vínculo con Dios, y lo esencial es que en esas formas nosotros nunca dejemos de lado el significado de lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Entonces, Krishna, habíamos visto ya que nos había dado cinco disciplinas. Nos había hablado de que hay yogis, y decimos yogis porque siempre invocan la presencia de Dios, o lo que ya, lo que ellos relacionan o entienden por Dios, ¿no? Realizan rituales a diferentes deidades, ¿no? Esto es en el verso número 25, y como nosotros habíamos explicado que en realidad en nuestras vidas nosotros podemos transformar determinadas actividades que son comunes en nuestra vida, como cocinar, pasear al perro, en rituales, en transformarlos en yajña, en, como se dice en inglés, to make the point, ¿no? Tomar la determinación, ¿no? La decisión de que en este momento, en vez de pasear al perro, voy a pasear al perro con mi Dios, ¿no? Entonces, esa mera decisión de transformar una actividad rutinaria en una actividad divina, o la oportunidad de transformarla en una práctica espiritual, o yajña, o disciplina, es lo que nos quiere mostrar Krishna, ¿no? Cuando nos dice que otros diferentes yogis realizan rituales en la antigüedad, se hacían, y hoy por hoy también, ¿no? Se siguen practicando estas prácticas milenarias, en donde se realizan estos rituales con mantras, ¿no? Donde se invoca la divinidad y se invoca la prosperidad, ¿no? Lo bien y lo malo también para aquellos que deseen lo opuesto. Por lo general es para otros, no para ellos mismos, pero lo que no saben que en realidad se lo hacen a sí mismos. Esta es la relación que mantienen esta gente a través de estas prácticas de ritos, de rituales, ¿no? En nuestra interpretación moderna decimos que cada uno de nosotros puede transformar su vida cotidiana en una adoración o una especie de ofrecer, como bien dijo Lilo por ahí, Osvaldo, de ofrecerle todo a nuestra divinidad. Devi Yajña, la segunda Yajña que habíamos visto era que habían otros yogis que en vez de adorar a deidades, ¿no?, adoraban a su ser a través de su ser. Estos seres ya tienen conciencia, están avanzados en el camino espiritual y entienden que ese Dios existe en su interior y ofrecen toda su vida. Esto va a quedar un poco más claro cuando sigamos adelante con las otras prácticas, ¿no? Ofrecen toda su vida, ¿qué es? Y ofrecen todos sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Están constantemente atentos a que no quede nada sin ofrecer o nada sin dar. Si uno lleva adelante, esto es un secreto, si uno lleva adelante la vida con esta actitud, de siempre de ser más que una persona que toma, ¿no? De ser, tener actitud más dadivosa, de dar constantemente, de ofrecer, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pasa por, es muy personal, este yogi, ¿no?, que mantiene esta relación con su divinidad a través de ofrecerle su propio ego, estando atento a sus pensamientos y ofrecerle sus gustos y disgustos, que vamos a verlo también, ya lo hemos visto en veces pasadas, ofrecerle constantemente sus limitaciones, y al estar consciente de esas limitaciones las puede trascender. La tercera disciplina, voy rápido porque la tercera disciplina era que había dos cosas. La primera era que uno, cuando uno está en un camino espiritual, uno reconoce que hay áreas en la vida que no nos conducen a tener el recuerdo de nuestra divinidad o el recuerdo de Dios, ¿no?, sino que nos conducen a experiencias sensorias y experiencias que nos hacen que nos olvidemos o nos distraigamos, ¿no?, o nos olvidemos de cuál es el propósito de la vida. Hay algunos yoguis que con determinación dicen no a determinadas cosas, que es disciplina, llevar una vida disciplinada, un estilo de vida que va a ayudarlo en su crecimiento espiritual. Entonces este yogui tiene esa, no solamente esa confianza, esa seguridad, ¿no?, esta determinación de decir, no, esto no es para mí, esto no voy a comer esto porque no tiene lo que no es bueno para mí, me gusta tanto que no puedo parar de comer, entonces no voy a comer nada. Bueno, pone y se autoimpone un poco de disciplina sensoria, ¿no? No voy a escuchar esta música, porque esto por lo general es en el principio del camino espiritual, ¿no? Todos necesitamos como mantenernos en el carril, ¿no? Y no nos descarrilamos fácilmente. Por eso es tan necesario que uno entienda estas disciplinas, porque, bueno, no nos queda otro, es así. Hay que entender en qué áreas son pueden ayudar al crecimiento y en qué áreas de nuestras vidas no tenemos el control suficiente. Entonces, muchas veces hablamos de esto como, bueno, mantener, estar atento a las amistades, ¿no? ¿Cómo se llama? A estar atento a las personas que uno tiene al lado, ¿no? A las amistades, o bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Hay veces que uno está muy inclinado sobre un camino espiritual y está rodeado de gente que, bueno, que realmente no le interesa todo eso, y no tiene la suficiente fuerza para decir, no, este tipo de amistades, o este tipo de interacción social, calculo, no es bueno para mí, ¿no? Entonces, es esa determinación, ¿no? Esto es una práctica que es fundamental, ¿no? Fíjense que ya empezamos a combinar varias cosas, ofrecerle todo a Dios, transformar todo en un ritual, transformarlo todo en yajña. Grandes seres ofrecen su propio ego, todo, no dejan de ofrecer en cada minuto, están constantemente conscientes de su ofrenda. Esa es la práctica más elevada que está en el verso número 25, ¿no? El Brahma Yajna or Jnana Yajna, ¿no? Que es el supremo conocimiento, ¿no? Y como tal, la persona dice, bueno, si yo soy esa divinidad, ¿no? Tengo que permitir manifestarla. Entonces constantemente van a estar tratando de buscar inspiración, constantemente. Mismo cuando creen que esa inspiración no está, ellos saben que meramente son cambios de la mente o cambios del humor, ¿no? Pero esa presencia y esa existencia está siempre con nosotros. Entonces conectarse con ello es una forma de práctica y disciplina espiritual. La cuarta práctica, habíamos dicho que era, así como decimos no a nuestra vida, también podemos, es inevitable tomar agua o alimentarse o relacionarse con determinadas personas del trabajo, o bueno, llevar una vida normal, vamos. Entonces, cuando eso es así, entonces mismo la experiencia que uno tiene, ¿no? Por lo general de satisfacción o de saciedad o de comer algo rico. Esta mañana vino un montón de gente y trajo un montón de comida y dulces, y bueno, es difícil, pero bueno, que sea un poquito, ¿no? Entonces cuando uno come, ¿no? Y ofrecer eso en su interior a Dios, ofrecer eso a la divinidad, es decir, constantemente manteniendo esa conciencia de que Dios está acá presente, ¿no? Y el hacer ese esfuerzo con determinación ocurre esta magia que es transformadora. Todo lo que es necesario es disciplina, es estoy haciendo esto, lo hago y punto. Entonces, la cuarta disciplina que habíamos dicho, entonces, es ofrecerle, que es un poco, puede ser que está un poco relacionada con la primera. Lo que pasa es que en la primera, todas las acciones las transformas en un ritual. Acá la experiencia sensoria, el degustar un caramelo rico, un helado, ¿no? O el escuchar una música linda, ¿no? O los aromas que a veces sale uno al atardecer, ¿no? Y uno toma una inspiración profunda y dice, ah, qué belleza, qué lindo que es la vida, ¿no? Qué belleza esto. O en Puerto Rico tienen el mar, ahí ven la belleza, este paraíso, ¿no? Y dicen, Dios mío, el yunque, ¿no? Entonces, uno ofrece eso, esa experiencia visual, sensoria, la ofrece en su interior. Y aquellos que tienen un Dios, o tienen un nombre, o una imagen, lo ofrecen directamente a ese nombre y a esa Y a esa, ese ser con nombre y forma, que lo llaman Dios, puede ser Jesús, puede ser la Virgen, o puede ser quienes quieran. La quinta disciplina, hay yogis que deciden tomar una vida centrada en Dios y van a estar atentos a sus pensamientos, van a estar atentos entonces a aquellos gustos y disgustos que se manejan a través de nuestros pensamientos y nos llevan a la acción. Todo comienza en el pensamiento, y cómo entretenemos nuestro pensamiento se traduce en palabra y después la acción. Entonces, el yogui se da cuenta de que hay cosas que, bueno, que no tienen nada que ver con llevar una vida disciplinada. Entonces, lo que va a ofrecer es ese aspecto indisciplinado de nuestra mente, lo va a ofrecer a Dios. ¿Cómo? A través de la práctica de disciplina. Va a estar atento a qué es lo que pasa por nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué pensamientos estamos entrando? ¿Qué pensamientos egoístas? ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué estoy evadiendo? ¿No? Y entender nuestra personalidad, básicamente, y mantener atención a nuestros pensamientos, darles dirección a nuestros pensamientos, ¿no? Para entender que esto, no, está bien, será todo bárbaro, pero esto realmente me hace súper egoísta, ¿no? Y bueno, no me permite mantenerme concentrado en algo superior, ¿no? Sino que es mera distracción o, bueno, o no me ayuda. Entonces, y ahora en el verso número 28, sí, Krishna, en esta control de la mente, o en esta disciplina de pensamiento, habíamos dicho, hizo acordar Osvaldo, que la manera de observar nuestro pensamiento es un poco de observar nuestra mente, es darnos cuenta de nuestra mente. Y cuando, para darnos cuenta de qué es lo que pasa, tenemos que aquietar la mente. Entonces, para aquietar la mente nos hacemos de nuestra fuerza vital. Habíamos hablado un poco de eso, me parece. La clase pasada habíamos hablado un poco de la fuerza vital o del prana. Habíamos dicho cuáles eran los diferentes pranas y las diferentes funciones del prana, que había dicho que eran como la energía eléctrica, que tiene diferentes funciones respecto de qué aparato esté funcionando, ¿no? De la misma manera, el prana, que es la energía, ¿no? Que sostiene este cuerpo, tiene diferentes funciones, y el yogui iba a hacerse de su respiración, a observar su respiración, para encontrar esa quietud y de esa manera poder observar sus pensamientos. Porque muchas veces vamos a full, estamos a mil, ¿no? Y no nos damos cuenta. No estamos pendientes, no tenemos ese compromiso de decir, bueno, me voy a calmar, no voy a... Si uno respira, ¿no? Se calma automáticamente. No es ninguna práctica misteriosa ni nada, es así, y nada más hay que hacerlo. Pero esto, bueno, para mí es muy importante, yo lo habíamos hablado bastante en la clase pasada de todo esto, no voy a repetir porque si no avanzamos, pero en el verso número 28, y esto es lo que quiero empezar hoy, Krishna nos daba 5 más yajñas, 5 disciplinas más, ¿no? Vamos a ver. Dravya yajña, tapo yajña. Dravya yajña, those who offer, aquellos que ofrecen la riqueza, la riqueza como sacrificio. Si no, ahora voy a explicar. Dravya yajña, tapo yajña, yoga yajña, tatha pare, swadhyaya jnana yajñaya cha, yataya tamshitau vrataha. Entonces, en esto que les acabo de decir en sánscrito, tradicionalmente se estudia a través del estudio de las diferentes palabras, dravya yajña, tapaha y tapoya jnana. Todo esto pertenece al sánscrito, no vamos a estar dando detalles de todo esto, pero lo que básicamente dice es que algunos yogis ofrecen su riqueza. Ahora, ¿qué es la riqueza? Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? o bueno, primero vamos a mencionarlos y después vamos a comentarlo. Ofrecen la riqueza, otros ofrecen el tapas o la austeridad, ¿no? Como sacrificio, otros ofrecen las prácticas del yoga, la práctica de los, si ustedes habrán escuchado este término, Ashtanga Yoga, ¿no? Ashta, Sapta, Ashta, Nava, Ashta means ocho. Ashta son las ocho etapas que fueron postuladas por Patanjali en sus Yoga Sutras y fueron comentadas por Swami Vivekananda y que las encontramos en el Raya Yoga. Y aquellos que han leído un poquito, ¿no? Existen yogis, existen personas que tienen con determinación, practican yoga. En nosotros, en nuestra tradición, no solamente monástica, no enfatizamos en una sola práctica. Lo que queremos es que no solamente nosotros, sino todos entendamos que en realidad lo que estoy tratando en este momento, ¿no? Que toda nuestra vida en sí, la experiencia de nuestra vida, es una oportunidad de compromiso y de practicar y de relacionarnos con nuestra divinidad. Si existe esa determinación, ¿no? Existen diferentes corrientes y caminos espirituales, filósofos, ¿no? Comentaristas que han elaborado como una especie de reglas o de pasitos, ¿no? Tienes que hacer esto y después esto y después esto y después esto. Entonces, Patanjali, bueno, fue el creador, ¿no? De esta serie de prácticas que una conlleva a la otra y donde la meta es la perfecta concentración. Porque todo lo que necesitamos es estar atentos, hacernos de nosotros mismos, no distraernos, hacernos de nuestra atención y mantener constante concentración y estar siempre dando. Porque uno sabe que mientras uno vive en un cuerpo humano, en este cuerpo, el cuerpo es naturalmente egoísta. Siempre va a querer cosas para su satisfacción, ¿no? Pero si en nuestra mente empezamos a tener esa práctica, ¿no? De darnos, ¿qué damos? La atención, ¿qué damos? Damos con determinación, damos disciplina, Porque nosotros somos seres, nada, que estamos los caballos de los sentidos, las riendas de nuestra mente y nos llevan de acá para allá dentro de nuestras narices. Tenemos que, con nuestra capacidad intelectual, hacernos de las riendas de la mente y controlar los sentidos, o por lo menos saber qué es lo que está pasando, porque ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. A veces realizamos actividades mecánicas y sin filtrar, ¿no? Entonces, meramente porque nada se hace, no porque nada, porque sentimos que es nuestro y que es mío y no hay forma de razonar, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Cuando hay personas que se apegan, ¿no? Y están tan se ponen tan celosas, ¿no? Que no hay forma de razonar. Todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar este cuerpo y no nos vamos a llevar nada. Nada. Entonces, todo lo que tenemos, la riqueza más grande que tenemos, y no la entendemos, no es lo material, sino es nuestro presente. Y hacernos de nuestro presente a través de nuestra atención es todo lo que la esencia necesita. Entonces, algunos ofrecen la riqueza como sacrificio, otros la austeridad, otros la práctica de yoga. ¿Qué más? Dice yoga yajna tatada pare suadhyaya, dicen otros ofrecen la práctica de la memorización, suadhyaya, la repetición, suadhyaya. A veces ustedes escucharán a veces en la tradición de la India, ¿no? De la India, y hacemos muchos cantos, ¿no? Y bueno, son cantos védicos, himnos védicos, que por lo general son invocaciones, ¿no? O oraciones que elevamos a esa verdad existente, ¿no? O invocamos la fuerza de de nuestra atención, ¿no? Hay diferentes mantras y cosas que los monjes entretenemos mucho. Bueno, acá nosotros tenemos acá los muchachos, yo les enseño diferentes mantras, inclusive el Gita chanting, el canto del Gita, memorizarse el Gita, ¿no? Evam sukata yukta ye bhakta tvam pari upasate ye cha vyakshanam avyaktam tesham ke yoga vittamah shri bhagavan uvacha maya vesha mano ye mam nitya yukta tata pare etcétera, etcétera. Esto es, ¿qué pasa? Uno memoriza los versos del Gita en sánscrito, pero tiene que, una vez que los memoriza, los lleva a la memoria, ¿no? Y esto, la determinación y disciplina de memorizar algo, ¿no? Que tenga relación con el conocimiento superior, en sí mismo es una disciplina. Uno está sacrificando el tiempo para cultivar esa disciplina. Y esta disciplina, que es la cuarta, Swadhyaya, se lo combina con Swadhyaya Jnana, Jnana Yajñascha. Jnana Yajña. Entonces, Swadhyaya se lo combina también con el significado de lo que se memoriza. Otros yogis ofrecen el conocimiento de lo que se está estudiando, ¿no? Sería como pandits, ¿no? O sea, realmente tienen el conocimiento de lo que, del significado de lo que se está tratando, ¿se entiende? Entonces, yatayaha son las personas que tienen esta determinación y este restraint, restraint, esta fuerza. Yatayaha, yatihi es esta persona que tiene, ¿no?, esta fuerza de voluntad. Entonces practican estas actividades. Yatayaha tamshita obrataha. Estas personas toman estos votos, rígidos votos. ¿Se entiende? De alguna manera, estos yogis que practican diferentes disciplinas se hacen de algo y dicen, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Y en hacer eso existe constancia, ¿no? Y en esa constancia encuentran inspiración. Nosotros, particularmente en este caso, yo quiero que entendamos que nosotros podemos combinar todas estas prácticas en conjunto. Vamos entonces a hablar un poco de sus significados. Dravya yajña, tapo yajña. Dravya yajña, tapas. Tapas, austeridad. Entonces, dravya yajña, ¿qué es la riqueza que uno tiene? La riqueza no solamente pasa por la riqueza material, ¿no? Sino pasa por los talentos, o muchas veces esa cosa natural que tiene la persona de ser buena persona, ¿no? De ser considerada, atenta, ¿no? Y la capacidad de dar lindas palabras o de tener paciencia, ¿no? Cualquier cosa que uno pueda dar, ¿no? Y que se considere una riqueza, porque todo lo que vos podés dar tiene que estar en vos primero. Para vos poder dar, tenés que tenerlo. Entonces, todo lo que uno tenga, tiempo para escuchar al otro, ¿no? Riqueza financiera, todo tiene que fluir, nada tiene que quedarse stagnated. How do you say that? Stagnated. Parado, ¿no? Detenido. Las cosas tienen que fluir, siempre hay que dar. El conocimiento, todo lo que uno ha entendido, uno tiene que darlo. dejar lo que fluya, ¿no? Tampoco hay que hacerse maestrito de nadie, ¿eh? Pero nada, quiero decir, en mi caso yo comparto, es una forma de dar, ¿no? Dadia, estoy al mismo tiempo combinando no solamente mis prácticas diarias, sino esta es una práctica para mí también. O sea que no se crean que ustedes se benefician también, existe un beneficio, que bueno, yo no lo estoy buscando conscientemente, quiero decir, tampoco no quiero nada de esto, pero uno se beneficia dando, ¿no? Y lo mismo pasa con el aspecto material, uno puede dar su tiempo, es dravya yatnya, es la disciplina de dar, ¿no? Y cuando uno más da, más recibe, y cuando más recibís, más tenés que, vamos, uno aparece como una especie de, ¿no? Dame y te doy, entonces todo fluye, la vida fluye. No podemos permitir que nada se estanque. Stagnated es eso, estancar. Que nada se estanque. Todo tenemos que ser como un río que fluye y fluye y fluye. Un río perenne que no para. Siempre está fluyendo. Entonces, atención. No permitan, por ejemplo, que si alguien les regala cosas, a mí me regalan muchas cosas a veces, ¿no? Y uno dice, bueno, tampoco quiero acumular, empiecen a regalar, regalen. Yo tengo siempre la cosa esta de que si, bueno, si tengo alguien me trae un suéter o si compro un suéter nuevo, tengo que, algo entra, algo sale, necesariamente. Algo si entra, tiene que salir, no se queden con nada, ¿no? Entonces, para que todo fluya. Y eso hace muy bien a todo, al espíritu y a nuestra mente. Entonces, eso es dravya yatnya. Algunos toman esa determinación de llevar adelante esa disciplina en sus vidas, ¿no? La austeridad. Bueno, la austeridad se conoce antiguamente como esta fuerza que uno logra a través de la práctica de la austeridad. Siempre decimos que este tipo de prácticas, tanto el de dravya como el de dar, ¿no? Siempre nace de uno mismo, nadie nos obliga. Acá no tienen que, nadie tiene que decir, bueno, estás obligado a dar un diezmo, esto nace de tu propia sabiduría, de tu propia intuición, ¿no? Acá nunca debería existir nada externo. Esto tiene que nacer de uno mismo. La austeridad, acá pasa lo mismo. Nadie nos tiene que obligar a ser austeros. Ni porque el otro es austero, mira lo que hace el otro, tengo que hacer lo mismo. Esto tiene que ser entendido, correctamente entendido, ¿no? Porque en la austeridad hay una especie de negación a sí mismo, ¿no? Uno dice para mantener el control, ¿no? A veces nos gusta algo que la torta de chocolate y no hay forma de controlarlo. Bueno, la austeridad es que a partir de hoy no voy a comer más, punto. Ay, pero qué pena, sí, qué pena. Es darse cuenta de que uno tiene que poner límites en sus vidas, ¿no? Y por lo general, estos tipos de austeridades tienen que ver con encontrar control en su actividad sensoria, es no y se acabó. Muchas veces existe esta práctica antes de las Pascuas, del Lent se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, pero por un mes mucha gente decide hacer una especie de sacrificio, ¿no? Mucha gente dice, bueno, este año no voy a tomar café, este año no voy a comer carnes de ningún tipo, ¿no? Es una especie de flagelación, ¿no? Y en donde, bueno, es una especie de voto que uno hace, ¿no? Algunas personas, ¿no?, realizan esta disciplina. Y fíjense que una no quita la otra. Uno puede ir combinando estas disciplinas y hacerse de una vida y una práctica espiritual constante. Tu vida tiene que tornar, sus vidas tiene que tornar, nuestras vidas tiene que tornarse completamente divina y espiritual. No podemos, como dice el verso número 24, estamos rodeados de conciencia y no podemos permitirnos salir de ella, por más que peleemos y peleemos, es imposible. Estamos sin salida, tenemos que reconocer y ejercitar ese cambio en nuestras vidas. Para, como dicen acá en inglés, me parece uno tune with the universe, ¿no? Uno se como sintoniza con el universo, ¿no? En estos términos así un poco new age. Lo que pasa es que uno puede decir también, bueno, uno conectarse con Dios, ¿no? Pero la verdad es que esto es así. Todos tenemos que entender que existe un camino para superarnos y es, bueno, a través un poco de hacernos de nosotros mismos, ¿no? A través de las disciplinas. Como les decía antes, nosotros somos como oro cubierto de lodo, y no puede verse ese brillo si no tenemos esa disciplina de limpiar ese lodo. Entonces, este denial, self-denial, ¿no?, que uno se autoimpone, se lo autoimpone con alegría, Entonces le dice no al café, por ejemplo, ¿no?, y decide llevar esta austeridad. La cuarta práctica es la práctica del yoga. La práctica del yoga, ustedes ya saben cuáles son la práctica del yoga. Son estos Ashtanga Yoga. Soyama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Entonces son estos yamas, anyamas, que es un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? La abstinencia y la observación. Yamas, ¿no?, es llevar adelante una vida con moralidad, ¿no?, con valores morales. En el cristianismo se nos dicen los 10 mandamientos. No robarás, no matarás. Esto es algo moral. Para que una persona alcance la concentración perfecta, tiene que llevar una vida moral, ¿no? Entonces, estos yoguis van a llevar adelante estas prácticas de los cinco disciplinas o cinco steps para alcanzar la perfecta concentración o samadhi. Entonces, algunos yamas, podemos decir, o prácticas morales son el ahimsa o la práctica de la no violencia, el satya, que es la verdad, decir la verdad y no decir cosas que son falsas, no para beneficio propio, fundamentalmente, la práctica de la brahmacharya, ¿no?, o de la continencia, o de llevar una práctica de control, ¿no?, y de atención. Se llama también self-restraint. Aparigraha, que es la que uno no puede ser avaro. Después viene la niyama, que son hábitos virtuosos, como mantener la limpieza, la pureza del cuerpo y de la mente, la pureza de la palabra, no decir cosas que puedan llegar a ir al prójimo, decir cosas lo más, no, sin tratar de ser demasiado, bueno, me sale ordinario, diría mi madre, ¿no? O sea, es ordinario. A veces es difícil para los latinos, ¿no? Esto es una práctica, a veces es difícil. Tenemos que poner mucha fuerza para que no nos salgan las malas palabritas. Bueno, santoya, la práctica de mantener siempre la actitud correcta y estar siempre contento, ¿no? De aceptar a los demás con sus limitaciones, de comprender nuestras propias limitaciones y no criticar al otro, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Tapas, la práctica que habíamos mencionado acá, la tapas, antes de la ashtanga de yoga, la práctica de yoga, pero en el yoga está incluido tapas, dentro de lo que son los niyamas. Entonces, tapas son la austeridad, el ascetismo, la autodisciplina, el suadhyaya, que ya lo habíamos mencionado antes, está dentro de esta fórmula de Patanjali, en este Ashtanga Yoga. Suadhyaya, que es el estudio de los Vedas o el estudio de las escrituras. Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana significa, es otra de las prácticas virtuosas o niyamas, que básicamente se refiere a mantener una relación con Dios, la contemplación en Dios, ¿no? Cuando uno tiene una relación con ese principio, con un nombre y una forma, y recuerda no solamente la imagen, sino el nombre de Dios a través de la repetición de un mantra. Se llama Ishvara Pranidhana. Después tenemos Yama, Niyama, Niyama, Andem, Pranayama. Asana. Asana es postura, es la postura, no solamente la postura exterior, sino la postura interior. La postura interior, que es la determinación de hacerse de su atención. Asana. Dice, bueno, uno no va a meditar. Bueno, tenés que sentar. Para meditar no puedes estar meditando así, ¿no? O acostado. Si podés, te vas a quedar dormido, también es muy lindo. Pero si realmente uno quiere disfrutar de hacerse de su concentración y de meditar un objeto, ¿no? Uno tiene que estar sentado, erguido, con alineando nuestro torso, siempre derecho, no tan rígido, pero tampoco tan flexible. No, este es el asana de la postura. Pero la postura interior también es asana. Y que es, bueno, estoy haciendo esto y punto. No es que voy a dejar que mi mente, no, tengo que tener la actitud de voy a hacer esto y con alegría, ¿no? Y después viene yama, niyama, asana, pranayama. Pranayama, que es la práctica del control de prana a través de la observación de nuestra respiración, lo que se inhala, ¿no? El practicar la retención de energía, y la exhalación va a ser otra de las prácticas de estas disciplinas, ¿no? Están incluidas dentro de los cuatro, de los ocho limbs, o las ocho limbs. ¿Cómo se traduce limbs? Limbs son como partes, las cuotas ocho partes del yoga, este yoga.
La extremidad, la vista.
Extremidades, muy bien, bien esa palabra, extremidades, las ocho extremidades de esta práctica de yoga, ¿no? Algunos yoguis practican estas ocho prácticas con determinación y se transforman en yajña. Fíjense qué particular, que muchas de las austeridades o yajñas que hemos mencionado en versos anteriores están incluidos en estos ocho miembros, ¿no? O esta casi estructura que ha hecho Patanjali en sus Yoga Sutras, porque es esencial. Si nosotros no llevamos una vida moral, no tenemos disciplinas, ¿no? Como mantenerse limpio, no solamente el cuerpo, de mente y cuerpo, mantener autodisciplina, o mantener una actitud de contentamiento, o la práctica de la oración, o la práctica del canto, ¿no? Es decir, todo hace a que uno lleve una vida, un estilo de vida tal que te permita mantener la paz interior. Si vos sos un criminal, ¿sabes? Y te come la culpa de lo que estás haciendo, muchos criminales no tienen mi culpa, pero realmente que no puede existir realmente una paz interior, ¿no? Your internet connection is unstable, is that true? Yes? My internet connection is unstable.
No se ve bien.
¿No se ve bien? ¿Se ve bien? Ok. Bueno, seguimos. Me apareció un mensajito ahí. Nada, entonces, les decía, seguimos. Estas prácticas de el yoga. Después viene el pranayama, ¿no? El pranayama, que es entonces el control de la respiración, la regulación de la respiración, de la inhalación, de la retención, ¿no? Y de la exhalación. Después el pratyahara, que es un poco mantener el awareness. Brigitte, voy a bloquear el micrófono, voy a hacer un mute de your mic, Brigitte. Ahí voy a bloquear el mic. Entonces, el pratyahara, ¿no? Que uno con determinación, entonces va a hacerse de su atención y va a tratar de depositar en un objeto que se llama el objeto de la meditación, ¿no? Esa restricción sensoria de no dejar que los caballos vayan por cualquier lado, sino que mantenerlos atentos a un objeto, es lo que se llama Pratyahara. Después viene Dharana, que es la concentración, o sea, uno mantiene ahí, mantiene la atención en el objeto de la meditación. ¿Ah? Y después viene Dhyana, que es... Dhyana, entonces, que es meditación. Acá tiene Swami se llama Dhyana Yoga. Dhyana Yoga, el yoga de la meditación. Meditación es cuando hay una abstracción, ¿no? Entre el objeto, el objeto y el sujeto. Uno está concentrado. Y esa concentración se profundiza en lo que se llama samadhi, que es total absorción, en donde el sujeto y el objeto, they merge, they become one. Entonces, eso es el samadhi. O sea, algunas personas, dentro de, en el verso número 28, dicen que algunas personas, yogis en particular, son yogis porque quieren realmente transformar sus vidas con la idea y sintonizar con la idea de Dios, ¿no? Y practican estas disciplinas que se llaman yoga. Entonces repetimos, en estas cinco disciplinas, que en el verso 28 la primera es Dravya Yajna. Dravya Yajna, que es la disciplina de el fluir, dejar que todo lo que es riqueza en nosotros que fluya en todo sentido, que todo fluya. La austeridad, el tapas, algunas personas practican austeridades, se llama en inglés self-denial. I deny myself, I'm going to say no. Yo digo no a esto y se terminó, ¿no? Eso es austeridad. Y esa austeridad se practica mucho, ¿no? En diferentes tradiciones, porque genera heat. Heat es fuerza. Y es esa fuerza que se necesita a veces, ¿no? Para encontrarse con su objetivo, ¿no? O hacerse de lo que uno realmente quiere, ¿no? Entonces, esta cosa de que, ¿no? De guerrero, ¿no? Se encuentra mucho con la práctica de la austeridad, ¿no? Bueno, yo, en lo personal, creo que tenemos que mantener un equilibrio y darnos cuenta de que hay austeridades que se pueden practicar que no involucran a nadie, hay austeridades que no las practica, termina siendo una no austeridad y una cosa que nos viene en contra, porque nada, si vivís con tus padres o vivís con tu esposo o esposa y se te ocurre hacer una práctica de mouna, de que no voy a decir una palabra, y bueno, está bien, vos vas a estar sin decir una palabra, pero tu familia alrededor tuyo no va a estar muy contenta y va a ser muy difícil mantener un equilibrio. O sea que todos nosotros tenemos que darnos cuenta de cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos para ver qué tipos de prácticas son conducentes, que nos conducen hacia el objetivo que queremos lograr y cuáles no, porque si vamos a estar con la cara larga porque mi esposo o mi esposa no me dirige la palabra, no puede hablar conmigo, etcétera, es muy difícil. Ustedes entienden, el tipo de práctica nos tiene que aplicar la razón. Si no está la razón de por medio, se transforma en una especie de superstición y casi una práctica ciega. Entonces uno tiene que estar muy atento a que tu vida fluya. Entonces, hablando un poco de Dravya, que es entregan la riqueza, entregan la tapas, la austeridad, entregan la práctica del yoga, que es esta, de seguir todas estas disciplinas que para llegar a la concentración perfecta. ¿Qué más? Self-restraint, sacrifice and still others of self-restraint and the study of the scripture. Swadhyaya. Swadhyaya es otra práctica también que nos beneficia, porque el tomar la decisión de memorizar las escrituras. A veces cuando éramos chicos, bueno, en la India debo decirles que en la India, hasta yo me sorprendí. Hay que memorizar todo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que esta gente memorice sin entender, ¿no? O sea, sin entender que están memorizando. Y después uno se acostumbra, porque la verdad es que bueno, yo también tuve que hacer, ¿no? memorizar, repetir. Pero cuando eso ya se hace de uno, es más fácil traerlo al presente. De la memoria uno lo trae y ahí aparece la luz, ¿no? Del significado. Y esto es algo muy bello, y una práctica que realmente, que bueno, yo la respeto muchísimo porque me parece maravillosa, ¿no? Es bueno, bastante, lleva tiempo, ¿no? Decir, bueno, me voy a memorizar tal cosa. Pero una vez que uno la memoriza, uno tiene la libertad de que le pertenece, ¿no? Entonces, uno ya es dueño, como si fuera, ¿no?, de algo, ¿no? Entonces, esa libertad de poder expresarlo o transmitirlo, con confianza, ¿no? Quizás en un principio esto parece así un poco como un poco de cosas chicos, ¿no? Memorizar sin entender. Yo opino que llevar a la memoria está bueno, hay muchas maneras de llevar a la memoria. Me sirve mucho llevar a la memoria lo que entiendo, y se me es más fácil, ¿no? Tanto repetir, pero en la India se repite. De hecho, los Vedas se transmiten de palabra, de boca en boca. O sea, no estaban escritos. Estos mantras o fórmulas sagradas o conocimientos se transmitían como canciones, ¿no? En forma de shloka, como encontramos en el Bhagavad Gita. El shloka tiene como una estructura métrica. ¿No? Entonces uno puede cantar un verso, está estructurado en sánscrito, que el sánscrito te permite hacer esto, es como que todo está en rima, y esa rima te permite memorizar, o memorizar meramente los sutras. El sánscrito es genial para eso, porque libros enteros pueden estar en una sola línea, bueno, les exageré, o páginas enteras pueden estar en un solo párrafo, ¿no? El sánscrito tiene esa flexibilidad, ¿no? De unir palabras, ¿no? Y bueno, todo se transforma en casi como una fórmula, ¿no? Entonces, la práctica de Swadhyaya, la práctica de la memorización, y luego viene el Jnana Yajna. Jnana Yajna, que es muy similar al Jnana Yajna, por lo menos el nombre, de lo que hemos visto en el verso número 25, que era la persona que practicaba, que entregaba self-knowledge, que entregaba el conocimiento de su propio ser, ¿no? Que era que ofrecía su propio ser, su propio ego. A este jnana, que es conocimiento, jnana, ¿no? Acá se refiere más a la interpretación y el estudio del significado de aquello que se memoriza, ¿no? Entonces hay personas que estudian literal, se pasan horas. Nosotros los monjes, es un poco nuestro deber, ¿no?, estudiar esto, para no solamente llevar la memoria, sino para entenderlo. Y acá un poco terminamos con la explicación del verso número 28. ¿Alguna pregunta?
Sí, Swami, es que uno se memoriza las oraciones, el mantra, y la memoria lo que lleva es a que uno recuerde quién es uno en realidad. Eso es el fin, eso es recordarse con quién es uno en realidad.
Sí, la memoria, bueno, yo recuerdo, estoy tan ocupado, bueno, uno nunca puede decir que está, que cuesta sin hacer nada, porque lo que está dedicado a la vida, este tipo de vida, ¿no?, no solamente como monjes, sino ustedes también, ¿no?, siempre pueden estar entretenidos, no pueden, ¿sabes? La disciplina es sacrificar el Netflix que está hoy en día, o lo que sea, Hulu, lo que sea, o el Disney Plus que nosotros tenemos acá, y decir, nada, en vez de perder el tiempo con esto, o quizás poner disciplina, ¿no? Un día a la semana, ¿no?, me voy a dedicar al estudio, y sentarse y hacerse de su concentración para interactuar con el tipo de conocimiento es muy beneficioso para el espíritu. A mí me gustaba mucho, bueno, digo me gustaba porque era algo que lo hacía mucho, ahora ya hoy por hoy lo he dejado de hacer por falta de tiempo y bueno, por el estilo de vida que estoy llevando, ¿no? Tengo muchas responsabilidades, pero yo me sentaba y analizaba no solamente las obras completas de Vivekananda, sino el gospel de Sri Ramakrishna, y me encantaba tomar notas, ¿no? Y estudiar profundamente los cantos, que son como poemas, ¿no? Y sintonizar con ellos, ¿no? O sea, realmente es una práctica espiritual. Y llevarlos a la memoria, bueno, qué gloria, ¿no? Porque uno puede cantarlos después, o bueno, recitarlos, ¿no? De chico es más fácil, ¿no? Ya de grande se hace un poco más tedioso este proceso, pero cuando uno le gusta algo, ¿no? Es simple, fácil. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, ¿qué sacamos como conclusión entonces? ¿Cuáles son las prácticas y las disciplinas que hemos visto, o las yajñas que hemos visto hasta ahora? En resumen, ya hemos visto 10 yajñas. Es decir, que diferentes personas llamadas yogis, aquellos que invocan el principio de la divinidad, se comprometen a trabajar consigo mismos a través de con determinación, disciplina, en grit, ¿no? Van a decir que esto es importante en sus vidas y van a llevar adelante este tipo de prácticas. Se llaman sadhanas, prácticas espirituales. Algunos lo hacen de una manera, llevan adelante una sola práctica. En Vedanta, lo que nosotros queremos, nuevamente, creo que soy yo el que les está tratando de compartir esto, uno puede combinar todas estas prácticas en sus vidas. La vez pasada creo que les contaba a ustedes, decía, ¿y ustedes cómo hacen esto? Bueno, nuestra vida se transforma en una disciplina. Nuestra vida toda, ¿no? Sí, bueno, algunos swamis hablan, bueno, de la, ¿no? De la adoración de Dios en todo, de divinizar. Bueno, sí, está bien, pero ¿cómo haces eso? Y bueno, te haces, querido, de tu disciplina, de decir no, tienes que decir no, y decir sí, cuando tienes que decir sí, entregarlo a Dios también, o tener esa predisposición, ¿no?, de entrega. Es trabajar con nuestro ego, es trabajar con nuestra atención, ¿no? Y estar siempre, tratar de mantenerse inspirado. Quiero que sepan que cuando ustedes les preguntan, que no, ustedes no pueden decir, ay, no sé qué práctica tengo, no puedes decir eso, porque realmente después de lo que acabamos de compartir, ya no podemos. Porque realmente tiene compromiso con llevar una vida espiritual, conectado con algo superior. Cada actividad de la vida puede ser pasible de ser transformada en una práctica espiritual. Mismo cuando uno está solo con sus pensamientos. ¿Se entiende? Y se transforma en yajña, cuando ustedes traen e invocan ese principio universal de lo que llamamos Dios. ¿No? Es como una especie de voto, ¿no? Nosotros decimos compromiso espiritual, pero es algo realmente muy profundo y que ustedes tienen que entender, ¿no? Y abrazar, ¿no? Hacer lo suyo.
Relacionar todo con Dios, ¿sabes?
Relacionarlo, pero realmente con intención, ¿sabes? No con que, ay, sí, bueno, el librito del Bhagavad Gita, yo soy fan del Bhagavad Gita, ¿no? No, nada de eso, o sea, se hace y punto, y don't brag about anything, no te mandás la parte de nada, ¿sabes? O sea, hacer lo que hay que hacer y ya está. Entonces, yo sé que cuesta un poquito, pero no nos queda salida, gente. A veces uno puede decir, bueno, yo no tengo mucha pasta para esto, yo soy más natural, me sale más natural llevar adelante este tipo de práctica. Siempre y cuando la práctica vos te hagas de tu concentración y vos tengas una comunión con tu divinidad a través de tu Dios, a través de un nombre o una forma que te conecte con ese principio interior, no hay problema. Pero realmente lo que debemos experimentar primero y fundamentalmente es tranquilidad de nuestra mente. Tranquilidad, y para hacer un poco eso tenemos que observarla y tener un poquito de práctica espiritual, ¿no? Un poquito de meditación, un poquito de oración, un poquito de mantener una, ¿no? Por ejemplo, observar a la imagen, ¿no? Y recordar que en la imagen, por ejemplo, están, hay principios, o la vida de cada uno de ellos nos trae, nos evoca inspiración, qué sé yo, acá tengo, por ejemplo, el Swami Vivekananda, ¿no? Entonces, cuando uno ve esas imágenes, uno recuerda sus enseñanzas, sus vidas, ¿no? Y acá tengo, por ejemplo, el monito, ¿no? El monito de la mente. O la carita de Batman también. Estas son cosas que uno se gana cuando va al Magic Mountain. Bueno, estoy pavoneando el Swami. Bueno, gente, espero que estén bien, y que estén bien durante la semana, y bueno, nos vemos el domingo que viene, ¿está bien?
Sí. Un placer.
Un placer, Chaima, Chaima. Por favor, un placer.
Gracias,
muy
gracias.
Un abrazo.
Gracias,
Mami. Gracias.
Un placer.